Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Incrementa el precio de transporte público en el municipio de Autlán. Usuarios opinan al respecto. Incrementó el costo del transporte, el incremento es justo, así lo señalan operadores de las unidades. Caravana anticorrupción en el municipio de Autlán atendió 160 autlenses. Por falta de vigilancia, quema agrícola se sale de control en el municipio de Autlán. Realiza el ayuntamiento del municipio de Autlán la primera campaña de limpieza para separación de residuos. En el mes del orgullo, el Museo Regional de Autlán albergará el foro sobre diversidad. Menos de una tercera parte de las academias de cine en América Latina son mujeres. Empeora la rendición de cuentas por parte de autoridades en el estado de Jalisco. Atender la violencia de género, salud mental y empleo demandan jóvenes. Rusia bombardea el oeste de Ucrania y libra fuertes combates en el este. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 24, lunes 13 de junio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y como periodista en este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, en la asistencia nuestro compañero Rodrigo del Servicio Social. Estamos iniciando esta semana, lunes 13 de junio, en el que han transcurrido ya 164 días, por transcurrir 201. Y bien, pues le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invitamos para que nos deje saber sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, bueno, algo que nos quiera compartir y comentar, algún tema que desee usted le demos seguimiento. Puede hacérnoslo saber a través del 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo, el número de WhatsApp es el 317-121-2325 para establecer comunicación, ya sea vía mensaje de texto o mensaje de voz. Por lo pronto vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa. Sean todas y todos bienvenidos a quienes nos ven y nos siguen también por nuestra transmisión en Facebook. Un afectuoso saludo. Comenzamos.
Señal local.
Incrementa el precio de transporte público en Autlán. Usuarias opinan al respecto. Por homologación de precios, hoy entró en vigor el aumento en el precio del transporte público aquí en Autlán. En un recorrido realizado por las principales paradas o donde suele llegar el autobús, el camión, usuarios del servicio expresan su inconformidad al respecto de este incremento. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información a detalle.
Hoy entró en vigor el incremento en el precio del transporte público en el municipio de Autlán. En las rutas urbanas el pasaje pasó de costar 8 pesos a 9.50, mientras que en la ruta que va de Autlán, El Grullo, aumentó de 16 a 20 pesos. De acuerdo con lo informado por los prestadores del servicio, el aumento se debe a una homologación de precios. Usuarias del transporte público expresaron algunas de sus inconformidades por el aumento. Señalaron que aumentan los costos del transporte, pero no los sueldos, que las unidades se encuentran en mal estado, sucias, y que no se cumple con un horario definido para las rutas.
En primer lugar, son chingaderos las que está haciendo el gobierno en incrementar el pasaje. Eso debería de incrementar, pero el salario que tiene cada persona, cada obrero. Oye, ¿cómo se va a subir el pinche pasaje si los salarios están por la calle?
Pero yo pienso que estaría bien y no si dieran un buen servicio. Porque no tiene caso que estén aumentando y el servicio cada vez vaya peor.
Si ya le subieron la gasolina y todo, ya queda.
Ya que vamos a opinar ya.
Pero pues por lo menos que los asientos y que esté barrido allí. No que se sienta uno y primero le limpia uno y no, ya se sienta uno. Bueno, yo para mí, pues que no anden a la hora que tienen que hacer.
¿No cumple con los horarios?
Que a veces nomás andan dos y a veces
duran horas.
Duran horas, a veces tienen un morito, un poquito, es cierto eso. Hay goteras, los camiones pues no dan, pues, no están al 100. Y duran horas para pasar. Y luego no están pues bien acomodados porque hace. En la mañana estuve yo horas ahí en mi casa esperando el camión que se había ponchado. Allá quedó en quién sabe en dónde.
Pero pues es que por eso los choferes tienen que hacer checar su camión. Sí. Un día antes, ¿cómo lo van a dejar?
Para dar el mejor servicio a las personas.
La ruta de la Azucarera Echeverría fue una de las más señaladas por deficiencia en el mantenimiento e higiene de la unidad, mientras que la ruta de la IPEVI fue señalada como una de las que más tiempo tarda en brindar el servicio. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted estos sondeos. Para los usuarios, pues no se justifica el aumento del precio en el transporte, puesto que el servicio que se ofrece va en detrimento de lo que se está incrementando. Y bueno, ahora vamos también en este mismo contexto de la información. Este incremento en el costo del transporte es justo, es lo que dicen los operadores de las unidades. De acuerdo con los choferes, el incremento del combustible, de las refacciones, la mano de obra en los talleres mecánicos, aunado también a los efectos de la pandemia, han vuelto insostenible ya el oficio, y al final del mes las cuentas pues no le salen. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz nuevamente, quien nos tiene ahora la otra versión de los operadores al respecto de este incremento en el costo de pasaje.
El incremento en el costo del transporte público en Autlán es justo y necesario, señalaron operadores de las unidades. De acuerdo con los choferes, el incremento del combustible, de las refacciones, mano de obra en los talleres mecánicos, aunado a los efectos de la pandemia, han vuelto insostenible el oficio y al final del mes las cuentas no salen. Rigoberto, operador de la ruta Camichines, dijo que la pandemia acabó con el transporte público y que hay días en los que el patrón tiene que poner de su bolsa para completar su salario.
Hay días que apenas sacamos para el diésel y el sueldo. Hay días que los patronos también le ponen al sueldo. O sea, no queda, no les está quedando utilidad.
¿A qué cree que se deba esto?
Pues sería cuestión de ver muchos temas. El primero es la pandemia. Se dio mucho el bajón. La pandemia acabó mucho con el transporte público. De que muchas personas antes salían en familias grandes, ahora por la cuestión económica también baja el volumen de pasaje. Pues sí, es justa porque por lo menos a ver si se repone un poquito, porque las unidades, pues como ve, ocupan mantenimiento.
Agregó que de los 13 recorridos que hace al día, solo los de la hora pico de la mañana y del mediodía son rentables. El resto solo se andan paseando.
Aproximadamente hacemos aquí en Camichines 13 vueltas.
¿Y cuál es la que más gente tiene y cuáles son las que menos?
Pues la hora pico, que es en la mañana, la hora de entrada de trabajo, estudiantes, y al mediodía, el regreso a casa. Pero en el trayecto de la mañana de 9 a 12 estamos solos, nos andamos paseando.
Jaime, chofer con más de 20 años en el oficio, coincide con Rigoberto: el salario no rinde y el precio de la vida va en aumento.
Yo me imagino que ya era necesario por cuestiones del costo del combustible y por procura de los camiones, no se cubren, vaya, por la ganancia de la venta. Entonces, yo entiendo que ya era necesario verlo aumentado, ¿no? De hace 2 años.
Pues cada día es más un poco más cara, no rinde el salario. Y es por eso que como otras incrementan por los costos en todos los productos, entonces no hay cómo solventar. Vaya la.
El último aumento en el transporte público en Autlán fue en enero del 2021, cuando incrementó de 6 a 8 pesos con 50 centavos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Antes hacemos una breve pausa, son ya las 9:15. Le recuerdo que estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y le invitamos a que establezca comunicación con nosotros. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones, esta retroalimentación al respecto del incremento en los costos de pasaje aquí en el municipio. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Si es justificado o qué se debe mejorar para que efectivamente se cumpla con estas condiciones o lo necesario para que usted reciba este servicio óptimo? Le invitamos a que nos deje escucharle a través de los teléfonos aquí en la radio 38250-31, 38265-32 y también le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325 en donde nos puede dejar sus comentarios. ¿Qué opina usted de este incremento? ¿Se justifica o no se justifica según el servicio que usted recibe? Le invitamos a dejarnos saber sus opiniones. Vamos a la pausa breve, regresamos con más. Estamos de regreso, le tenemos más información que le hemos preparado esta mañana. La caravana anticorrupción en el municipio de Autlán levantó 160 denuncias. Entre las atenciones brindadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, obtuvieron asesoría sobre cómo realizar una denuncia, información sobre las funciones de la Fiscalía y además el seguimiento a una carpeta de investigación que no se registró ninguna denuncia. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
Un total de 161 personas fueron las que recibieron información a través de la caravana anticorrupción realizada durante el pasado martes 7 de junio en Autlán por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco. Asesorados por personal de la Fiscalía, quienes estuvieron al frente de la caravana durante 6 horas, las y los ciudadanos obtuvieron información referente a las siguientes cuestiones. 130 personas, información sobre qué es la Fiscalía y cuáles son los delitos que persigue. 30 personas fueron asesoradas acerca de cómo realizar una denuncia relacionada con actos de corrupción y una persona más fue orientada respecto a una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en curso. El objetivo de la caravana es, principalmente, fomentar la cultura de la prevención y la denuncia de actos corruptivos, de los que actualmente, en la Costa Sur y Sierra de Amula, predominan conductas irregulares relacionadas con seguridad pública y administración de justicia. Por ello, la Fiscalía trabaja actualmente en la implementación de estrategias como la caravana, que llevará a todo el estado de Jalisco, y mediante la que también planean dar a conocer los servicios que brindan a la ciudadanía. Habla el fiscal especializado en combate a la corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar.
En este momento el presupuesto no nos permite tener una agencia de Ministerio Público en cada municipio. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para poder acercarnos? Bueno, arrancamos este programa que le llamamos Caravana Anticorrupción en agosto del año pasado y decidimos estar visitando periódicamente los municipios. ¿Con qué finalidad? De entrada, la actividad sustantiva de la Fiscalía es investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción. En consecuencia, nos plantamos ahí en la plaza pública, damos información acerca de los delitos que son competencia nuestra, platicamos con la gente que se quiera acercar. Y si acaso la información que tienen nos indica la existencia de un delito, pues abrimos una carpeta de investigación. Pero si esto no es así, no importa que nos vengamos con denuncias. Lo importante también es llevar a cabo labores de promoción de la cultura de combatir la corrupción y la cultura de lo que beneficia al Estado tener un buen comportamiento en el ámbito ético. Entonces, más que nada es eso, generar cercanía con la sociedad.
Como parte de la gira, la caravana anticorrupción estará presente durante este martes 14 de junio en el municipio de El Grullo. La atención, asesorías o realización de denuncias es totalmente gratuita. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Por falta de vigilancia, una quema agrícola se sale de control aquí en el municipio de Autlán. La quema agrícola no controlada con vigilancia al momento del arribo de los elementos de protección civil. Las autoridades recuerdan que las quemas agrícolas deben contar con vigilancia y establecerse guardarrayas y realizarse o muy temprano o en la noche. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Este domingo se registró un incendio al poniente de Autlán, a espaldas de la colonia La Grana, en la cabecera municipal. De acuerdo con lo informado por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, los elementos arribaron al lugar de los hechos a las 12 del mediodía, encontrándose con que la quema agrícola no estaba siendo vigilada. Tiempo después de su llegada, llegaron los responsables de la quema al lugar. Habla Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán.
Aproximadamente a las 12, nuestras unidades de protección civil y bomberos acudieron al reporte de la quema agrícola. No encontraron en ese momento nada en el lugar, personas cuidándola. Posteriormente empezaron a arribar después de nuestra llegada y pues se les había pasado el fuego.
Se inició el protocolo de activación de la Brigada Forestal Municipal, ya que la quema se empezó a extender hacia la parte serrana. A los trabajos se sumaron vecinos y los responsables de la quema. Arroyo Verástegui dijo que sí contaban con el aviso de quema emitido por la SEMADER y firmado por los vecinos y miembros del ejido.
Y nos enseñaron el aviso de quema, que tiene un formato de la SEMADER, con las firmas del ejido y de los vecinos. Entonces, procedimos a dar aviso a la Brigada Municipal para que inicie el protocolo de activación, dado que ya va a la parte de Serrana o a la parte del cerro. Ya tenemos reportes de 7 personas, vecinos o familiares, que acudieron ya al combate de los propietarios.
El incendio finalmente fue controlado. Las autoridades recuerdan que las quemas agrícolas deben contar con vigilancia, establecerse guardarrayas y realizarse o muy temprano o en la noche. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, mucho se ha insistido ya con respecto al tema de las quemas agrícolas, que pues son provocadas desafortunadamente por estas acciones, por incidencias, accidentes, porque no se avisa con responsabilidad, acciones definitivamente de las personas que pues se pone en riesgo todo nuestro entorno, nuestro medio ambiente, se contamina el aire, además de que pues los brigadistas deben salir a responder junto con Protección Civil, y bueno, una movilización de personas cuando se incurre en estas faltas de aviso o de acciones que no se deben de realizar pues a la ligera, sino que se tiene que tomar conciencia pues de todo lo que se ha informado ya a las autoridades para evitar estas quemas agrícolas. Bueno, estas quemas, sobre todo en estas zonas, que definitivamente pues acaban con una gran parte del ecosistema. Pues bueno, ahí tiene información que no está de más reiterar la invitación que hacen las autoridades a que se tomen en cuenta y las consideraciones para estas acciones. Pero por lo pronto ya las primeras lluvias que estarán pues de alguna forma bajando estas incidencias, esperemos que así sea. Vamos con más información. En el municipio de Autlán de Navarro se realiza la primera campaña de limpieza para la separación de los residuos. Esto encabezado por el Ayuntamiento de Autlán como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y de las acciones en la búsqueda de fomentar el cuidado ambiental entre la ciudadanía. Este fin de semana se realizó una campaña de limpieza, sobre todo en las áreas como periférico de la ciudad, en la que participaron trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Autlán. Esto con el único objetivo de colectar y dar destino destino óptimo a los residuos sólidos urbanos que son arrojados en las calles del municipio, sobre todo en esta zona, en el periférico. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
Botellas y bolsas de plástico, cartón, desechables, fueron algunos de los residuos colectados tras una limpieza realizada en el periférico de la ciudad de Autlán por trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento, llevada a cabo este sábado como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y de las acciones en la búsqueda de fomentar el cuidado ambiental entre la ciudadanía. Como parte del arranque de la campaña de limpieza, el director de Medio Ambiente del municipio, Moisés Muñoz, dijo que este deberá ser un impulso para las autoridades y la ciudadanía para que acciones como esta sean llevadas a cabo de manera constante en pro del medio ambiente.
Este evento deberá ser motivo de ejemplo para que la ciudadanía, las familias, los grupos organizados como los comités de participación ciudadana, pues nos ayuden al gobierno municipal a tratar de mantener una ciudad limpia que nos permita vivir en mejor armonía.
Por su parte, el regidor Dagoberto Trujillo Hernández, quien preside la Comisión de Aseo Público Municipal, habló sobre la importancia de sumarse a actividades como la realizada este fin de semana y resaltó que, aunque en esta ocasión la mayoría de participantes fueron trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento, es una responsabilidad que atañe a las y los ciudadanos también.
Este es el momento que tenemos. Esta es la oportunidad que tenemos de tener limpia nuestra ciudad. Creo que merecemos tener limpia nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es nuestra casa. Entonces, bienvenidos a esta actividad que nos sumamos todos los funcionarios públicos. Ojalá puedan asistir todas esas personas que no les gusta ver basura tirada.
Los residuos colectados fueron destinados al Centro de Acopio para Separación de Residuos del municipio de Autlán y al relleno sanitario, dependiendo del material del que se tratara. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene estas acciones. Y en el mes del orgullo, el Museo Regional de Autlán alberga el Foro sobre Diversidad. Este sábado se realizó un foro sobre diversidad sexual en el museo, en donde fueron abordados conceptos como género, el sexo, la identidad sexual. Esto con la participación de la artista trans Paula M. Goretti, quien actualmente presenta a su exposición Un breve viaje desde el interior en este recinto, el cual estará expuesto durante todo el mes. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores al respecto de dicho foro que se realizó en el marco, pues, de esta celebración del orgullo LGBTQ y más.
Sexo, género, identidad sexual, expresión de género y preferencia sexual fueron los conceptos explicados en el foro sobre diversidad que albergó este sábado el Museo y Centro Regional de las Artes en Autlán en conmemoración del Mes del Orgullo. El foro contó con la participación de la artista plástica Paula M. Goretti, quien se encuentra en Autlán promocionando su exposición Un breve viaje desde el interior, inaugurada el 7 de junio en el museo. Para arrancar con la conversación que fue transmitida en línea, Paula M. Goretti, quien es una mujer trans, habló de la importancia de visibilizar a la comunidad LGBTIQ+, en la sociedad y crear nuevos paradigmas que rompan con lo establecido.
No vine en esta ocasión solamente invitada para exponer, que es maravilloso y pues es genial tener estos espacios, sino también como una especie de embajadora, podríamos decirlo, en esta labor de visibilización, en esta labor de activismo, como parte de la comunidad, como persona trans, como mujer trans y como persona queer, a intentar construir de la mano de ustedes nuevos referentes para nuestra sociedad que necesita un cambio.
Mediante su experiencia, la artista narró las dificultades que tienen los integrantes de la comunidad en una sociedad llena de prejuicios y desinformación, por lo que las manifestaciones públicas que se realizan durante este mes son una oportunidad para el reconocimiento.
Es por eso que lo estamos haciendo, por eso es que es importante para mí, porque sí es un espacio de reconocimiento, porque sí es un espacio de apertura, porque sí es un espacio para cotorrear, para festejar, para conmemorar, pero también es un espacio para sensibilizar y reeducar, porque como decíamos hace rato, todos estos valores están tan instaurados en la sociedad, en nuestra cultura, que no se notan. No te das cuenta que te están violentando, no te das cuenta que eres una víctima, no te das cuenta que no tienes chances y que en realidad no estás escogiendo.
Por su parte, el sexólogo Julio César López, moderador del foro, explicó las diferencias entre género, sexo, identidad y preferencia sexual, términos que son comúnmente confundidos y que, a decir del experto, deben quedar claros para entender cómo funciona la diversidad y respetarla.
Hay que hablar de términos tal cual, porque sexo es las características biológicas medibles, mensurables, que se asignan a los machos y a las hembras y que distinguen estas dos realidades, pero no son las únicas realidades. Y el género son las características, las construcciones culturales o históricas que se asignan, se han asignado a los hombres o a las mujeres, pero que al ser una creación cultural e histórica pueden modificarse. Pero hay otras realidades, y es importante hablarlo también ahí, y es la identidad sexual, que puede corresponder o no a el sexo.
En el foro también estuvieron presentes Naomi Villafaña, Miss Gay Autlán Intermunicipal 2022, y Jackie Arteaga, jefa de inclusión en el gobierno de Autlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9:33 a.m. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativa esta mañana. En nuestro espacio de entrevista hoy agradecemos que nos acompañe el doctor Eduardo Santana Castellón, es profesor adscrito al Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario, para platicarnos acerca pues de esta noticia que nos enteramos hace unos días, que fue nombrado por cuarta ocasión para formar parte de la mesa directiva del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Doctor Eduardo Santana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias.
Pues compártanos, por favor, acerca de su participación en esta mesa directiva de laboratorio en la Universidad de Cornell.
Justamente en base a la experiencia de trabajo del Centro Universitario de la Costa Sur en el proyecto de la Sierra de Manantlán. Ya creció otro, vamos a decir que árbol académico, producto del trabajo que se ha hecho allá en la región Costa Sur, en Autlán de Navarro, pero ahora...
Conservación de las aves en las Américas. Fue la universidad que tuvo una dependencia especializada. Desde entonces ha venido desarrollando diferentes proyectos en los cuales han sido innovadores. Por ejemplo, cuando se descubrió en el Reino Unido y en Estados Unidos que estaban decayendo las poblaciones de halcón peregrino, que es un ave rapaz, la que usaban para cetrería los reyes, tanto de Europa como las monarquías del Medio Oriente Árabe, se descubre que la razón es porque los pesticidas que usan DDT, cuando entran al cuerpo, se metabolizan en DDE y afecta el metabolismo del calcio. Entonces los huevos los ponían las hembras con cascarones muy frágiles porque no tenían demasiado calcio, y entonces se rompían y no nacían los pichones. Eso causó el declive de la población. Y eso fue, las aves sirvieron como indicador para que nos diéramos cuenta que nosotros también nos estábamos envenenando con los pesticidas. Entonces, ellos empezaron un programa de crianza en cautiverio de halcones peregrinos para, una vez que el ambiente estuviera limpio, poder empezar a reintroducirlos. Y los reintroducieron en espacios silvestres, pero inclusive también en las ciudades. Y ya se ha recuperado la población de halcones pero las técnicas que desarrollaron se han usado para muchas otras especies, para grullas, para cóndores, para muchas más. Entonces, ahorita vamos a decir que el Laboratorio de Ornitología Cornell es el, pues tal vez el que está más avanzado en usar técnicas de ciencia ciudadana y usar tecnología para poder monitorear poblaciones de las aves en áreas muy grandes, de hecho a nivel global. Ellos usan, crearon un programa que aquí en México se llama Aver Ave, y lo implementan con la Conavio, donde los observadores de ave amateur pues pueden incorporar y captar la información, capturar la información de sus observaciones, el lugar, el día, el clima, etcétera, y eso sube a una base de datos y se puede ver en tiempo real cómo se están moviendo los pájaros a través de México y a través de América del Norte, en migración, el impacto de los huracanes, etcétera. También usan el radar, que se usa obviamente para estudios meteorológicos, pero que también los radares detectan a las aves nocturnas, que el cielo está lleno de aves en la noche, que están migrando, y entonces se pueden ver las olas de migración de aves en los radares. Y también desarrollaron toda una tecnología auditiva, que empezaba con las aves, pero ha seguido con las ballenas y con elefantes, etcétera, para hacer monitoreos, captando la el sonido y el canto de las aves o el sonido de los animales y pudiéndolo con inteligencia artificial, pudiendo identificar las especies de aves. Entonces, que uno sale al bosque, pone un aparato con un micrófono y ya después viene a buscar la información y ya en la oficina la computadora, el app, vamos a decirlo así, lo analiza. De hecho, ahorita desarrollaron un app muy muy útil que se llama Merlin, para que la gente amateur, pero también los especialistas, puedan identificar los pájaros a través del canto o el plumaje, utilizando la información en su teléfono celular. Entonces, son muchos más elementos, pero ellos colaboran con muchas universidades. Y bueno, pues nuestra participación en esencia es por la experiencia que traemos en relación al monitoreo de aves que hemos venido desarrollando en la Sierra de Manantlán, el trabajo que se estuvo desarrollando y que sigue desarrollando la doctora Saraí Contreras, ahí en el Centro Universitario de la Costa Sur, y también el trabajo de conservación de aves que he desarrollado en Cuba con el proyecto del World Wildlife Fund para la protección y manejo de áreas naturales en Cuba. Entonces, pues México y Cuba son los dos países, tal vez de los más importantes, desde el punto de vista de la conservación de aves migratorias. En el caso de México, para las aves que migran siguiendo la costa del occidente o siguiendo la sierra rocallosa y la sierra madre occidental, o inclusive que vienen de la parte central de Canadá y los Estados Unidos y vienen por el Golfo, cuando algunas especies como las rapaces, cuando se encuentran ya con el mar, en el mar no se generan corrientes de aire porque no se calienta el agua como se calienta la tierra, y entonces tienen que darle la vuelta y hace como un embudo, y entonces se mueven por Veracruz y siguiendo la Sierra Madre Oriental hacia el sur, y de hecho en Veracruz hay uno de los lugares más importantes del mundo para observar aves rapaces, o sea, gavilanes, águilas, zopilotes, halcones, que migran por Veracruz y se concentran en esa zona. Entonces México es muy importante a nivel continental por esa razón, y lo mismo ocurre en el lado de las Antillas, en el caso de Cuba, que está solamente a 90 kilómetros del estado de la Florida, donde también hay muchas aves migratorias de Canadá, del este de Canadá y del este de los Estados Unidos, que o pasan por Cuba o se quedan en Cuba durante el periodo invernal.
Bien, doctor Eduardo, ¿qué implicaciones y qué compromisos conlleva que sea por cuarta ocasión integrante de esta mesa directiva?
No, bueno, primero es honorario, o sea, no es un nombramiento que sea pagado. Es como cuando un científico pues gratuitamente evalúa como arbitraje, en el proceso de arbitraje de una revista científica, pues evalúa los manuscritos que mandan para publicar. Esos son trabajos que uno hace por ser parte de una comunidad científica. En este caso, pues lo que uno trae son perspectivas diferentes. En este caso, desde el sur, pues, desde América Latina, para desarrollar proyectos que sean significativos. Por ejemplo, nosotros hace muchos años planteamos desde la Universidad de Guadalajara que no era correcto o adecuado o positivo esquemas de colaboración e investigación de aves donde tuviéramos, como hablábamos de aves migratorias y residentes, etcétera, que tuviéramos investigadores migratorios del norte viniendo a México para tener chalanes residentes del sur. Y dijimos, esa diferencia en poder, en dinero, en conocimiento, es la que no debemos estar continuando. Más bien tenemos que generar capacidades en los trópicos americanos, incluyendo México, donde pues nuestras aves se van al norte a reproducirse en Canadá y en los Estados Unidos, y después regresan. Ellos lo que ven es que sus aves se van a pasar el invierno al sur y después regresan a reproducirse. Pero desde ambos puntos de vista, cada quien en su país tiene que desarrollar las capacidades. Entonces, planteamos que siempre, en todos los proyectos, aunque el financiamiento viniera de Estados Unidos, que es quien más dinero tiene, tenía que haber un componente de capacitación y de formación de recursos humanos en México para poder ir desarrollando esa capacidad propia en el país a través de tutorías, mentorías, estudios de posgrado aquí o en el extranjero con los estudios de aves. Y bueno, vamos a decir que esa fue una propuesta que sacamos un grupo de ornitólogos de México y que, bueno, me tocó a mí presentarla. Y es el tipo de consideraciones. Ahorita también, pues en los Estados Unidos se está trabajando mucho en relación a las inequidades sistémicas por orígenes raciales de la ciudadanía. O sea, se reconoce que hay un racismo que ha prevenido que los hispanos, los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, salvadoreño, guatemalteco, etcétera, puedan acceder a oportunidades solamente por una situación de racismo sistémico. Y obviamente más todavía con la población negra, que desde la esclavitud en Estados Unidos, pues aunque se abolió la esclavitud, siguieron toda una serie de limitaciones deliberadas para que no pudieran votar, no pudieran ejercer sus derechos y no pudieran avanzar. Y entonces, pues también pues aportamos a esa discusión desde el punto de vista del desarrollo institucional del Laboratorio de Ornitología de Cornell para aumentar las oportunidades. Es una universidad como la Universidad de Guadalajara, pues para aumentar las oportunidades de ciudadanos y de científicas y científicos de origen indio, de origen negro, de origen hispano, de diferentes grupos de minorías étnicas.
Claro. Doctor Eduardo, en México es la UDG la única universidad que es parte de esta mesa directiva del Laboratorio de Ornitología de la en la Universidad de Cornell.
Mira, hay gente de muchas universidades, de Harvard, de California. Hay también empresarios y empresarias. Hay directores de museos, etcétera. De América Latina, bueno, de México, no necesariamente de una universidad, sino a título personal. Hay otra persona de México, pero como ciudadana, Claudia Madrazo, y yo creo que somos los únicos que venimos de México. Somos como 35 más o menos.
Seguramente por la gran labor y la trayectoria que tiene este laboratorio de ornitología en el desarrollo de programas en el monitoreo de aves, es que es tan importante que la Universidad de Guadalajara, con su participación, también aporte con sus investigadores a dicha mesa directiva, por lo que estamos pues muy orgullosos de investigadores como ustedes, que como usted en este caso, que ha sido pues reelecto ya por esta cuarta ocasión para representar esta institución, ¿por qué no decirlo de esta manera?
Sí, eso digo, no es un puesto representativo de representante de la universidad, porque no es un espacio universitario, pero obviamente soy representativo pues de la Universidad de Guadalajara y de México. Lo que sí es que el estar ahí nos brinda la oportunidad de intercambiar ideas y generar proyectos y apoyos para proyectos de la Universidad de Guadalajara y bueno, tanto la Universidad de Cornell se beneficia como se beneficia a la Universidad de Guadalajara.
Así es. Pues, doctor Eduardo, estamos muy agradecidos con este espacio que nos brinda para informar a nuestra comunidad universitaria y en general a nuestro radioescuchas. ¿Algo más que usted quiera compartirnos?
No, pues solamente agradecerte esto y el reconocimiento. Pues es un trabajo que se ha venido haciendo el equipo ahí en el Centro Universitario de la Costa Sur en torno a aves, y que pues que también en toda la universidad sigue creciendo el número de personas que observa aves, que estudia las aves y dinámicas ciudadanas de observación de aves, y eso es positivo porque las aves pues emocionalmente vinculan a las personas con la naturaleza. Uh-huh. Y ahora con el COVID-19 pues lo que ocurrió es que muchas personas cuando nos tuvimos que quedar en casa, aquellos que tenían la fortuna de tener un ambiente seguro en su casa, no todos tuvieron esa fortuna, pues de pronto se empezaron a percatar más del canto de las aves, a ver las aves en los jardines de sus casas o en los jardines en las banquetas, y ha habido, vamos a decir que un elemento positivo del COVID, en cierta forma, fue que muchas más personas se empezaron a percatar de la naturaleza en la ciudad o la naturaleza en su entorno, y entre ellos, pues el interés por las aves aumentó.
Y por qué no decirlo, la contribución de una carrera aquí en el Centro Universitario de IRNA que nos está ayudando a todos en general a hacer esa conciencia de nuestro entorno, del cuidado, del medio ambiente, en fin, de la conservación. Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo Santana, felicidades, y estamos pues muy orgullosos de esta participación. Sabemos que será con mucho éxito y agradecemos, por supuesto, que hoy nos lo comparta en este espacio.
No, muchas gracias a ustedes y saludos.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Señal Opinión.
Seguimos con más información en nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez. Ella es académica investigadora en este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludamos y agradecemos que nos acompañe lunes a lunes en este espacio. Doctora Sheila, bienvenida, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, muy buenos días, Celia, para ti y para nuestro auditorio. Con el gusto de estar aquí nuevamente en este inicio de semana, hoy lunes 13 de junio, mes en el que se debe cubrir el pago de un concepto muy importante para las trabajadores y las empresas, que es la PTU, o el reparto de participación a los trabajadores en las utilidades, que de manera constitucional y laboral deben entregar las empresas que generen utilidades en un año de trabajo a sus empleados. Se trata de un derecho constitucional inalienable, como se establece en el artículo 123 de la Carta Magna. Derivado de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 122, que establece el derecho que tienen los trabajadores a recibir la PTU generada en el ejercicio, y que las empresas deben pagarlo a más tardar 60 días después de haber presentado la declaración anual. De ahí que quienes trabajan para patrones que son persona moral, el plazo venció el día 30 de mayo, y para los patrones que son personas físicas, el plazo deberá vencer el día 29 de junio. Es importante hacer mención que para el plazo de los 60 días es a partir de la presentación de la declaración anual, y que se haya o no presentado, la obligación de pagarla sí existe. Por ley, tienen derecho a recibir PTU los trabajadores eventuales que hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán de las utilidades, tampoco las trabajadoras del hogar. Dentro de las empresas no obligadas a pagar PTU se encuentran las de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento, o los que se dedican a la elaboración de un nuevo producto por los primeros 2 años de su funcionamiento, igual que las empresas de la industria extractiva, cuando sea de nueva creación durante el periodo de exploración. Las empresas con ganancias anuales menores a 300 mil pesos tampoco están obligadas a pagarla, así como los organismos gubernamentales, las instituciones de asistencia privada o todas aquellas empresas que no persigan fines de lucro por no estar realizando una actividad económica. La PTU corresponde al 10% de las utilidades que haya generado la empresa en el ejercicio y se reparte entre todos los trabajadores que tengan derecho a recibirla. 50% se reparte en función de los días trabajados y el otro 50% según el salario recibido. Es por esto que los trabajadores de mayor salario y que laboraron más días en el año reciben una cantidad mayor a quienes tuvieron un menor salario o trabajaron menos días. Para quienes en el año anterior laboraron en una empresa y que actualmente ya no están laborando en ella, tienen derecho también a recibir, y para ello deben de acercarse a la empresa y solicitar el pago de la misma, ya que por ley tienen un plazo de 1 año para reclamarla. Mismo plazo aplica para quienes la hayan recibido de manera incompleta. Hay que comentar una modificación que se realizó el año pasado al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se agregó una nueva fracción que señala que el monto de la PTU se pagará al trabajador como límite máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los 3 últimos años, lo que más favorezca al trabajador. De tal manera entonces que quizás estos o algunos trabajadores se vean afectados este año al recibir un poco menos de PTU que la que ordinariamente les corresponda. Si el promedio de la PTU de los últimos 3 años es mayor a lo que corresponde a lo que se deba de pagar, bueno, quedará limitado a ese monto. Esta modificación se aplica a partir de este año con las utilidades que se hayan generado a partir del 2021, límite que no existía en años anteriores, razón por la cual sí habrá algunos trabajadores afectados a recibir menos PTU. Por último, en caso de que la empresa o las empresas no le paguen la PTU a sus trabajadores y este considera que sí hubo utilidades a repartir, puede acercarse a la Profedet de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dependencia que tiene la atribución legal para darle seguimiento para revisión y, en su caso, el pago de la PTU correspondiente a los trabajadores. Espero que el tema sea de utilidad, sobre todo en estos tiempos difíciles en materia económica. Agradezco su atención, les deseo un muy buen día, esperando escucharnos en la siguiente entrega y deseándoles tenga una excelente semana.
Señal Clima.
Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región con Marta Diana Alcocer, meteoróloga desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos una zona de baja presión frente a costas occidente, la cual mantiene potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días, por lo cual es muy importante estar a la información que se genere en estos días. Por el momento favorece la entrada de humedad a estados desde Chiapas, Oaxaca y hasta Michoacán, donde estará dando paso a lluvias en el transcurso de este día. Por otro lado, líneas de baja presión se posicionarán sobre el centro de la Sierra Madre Occidental y estarán dando paso a lluvias en estados del centro del país y también en estados de occidente, incluido el estado de Jalisco, donde nuevamente tendremos algunas lluvias en horas de la tarde, noche y en la madrugada. El día de hoy en Autlán, Navarro, tuvimos una temperatura mínima que osciló alrededor de los 18 grados. Se espera que en el transcurso de la mañana sea parcialmente nublado y en la tarde irán aumentando los intervalos nubosos. Tenemos probabilidad de lluvias, chubascos y tormentas en el transcurso de la tarde-noche, por lo cual los invitamos a estar muy atentos y tomar las precauciones necesarias. Las temperaturas máximas hoy estarán oscilando alrededor de los 29 grados, por lo cual tendremos un ambiente ligeramente más fresco. Y bueno, esta es la información que tengo para este día. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que menos de una tercera parte de las académicas de cine en América Latina son mujeres. Menos de una tercera parte de quienes pertenecen a las academias de cine en 13 países son mujeres. Esto lo afirma María Fernanda Céspedes durante la presentación de un estudio en el que se identificó la participación de las mujeres en las 13 academias cinematográficas que conforman la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas. Durante el cuarto encuentro de FIANS, Mujeres Somos Diversas, Mujeres Diversas en la Audiovisual Iberoamericanos, la directora de esa organización detalló que las más de 7,600 asociadas, 30.4% son mujeres, lo que significa que por cada 10 miembros, solo 3 son mujeres. La federación cuenta con más de 1,600 asociados que se dedican a las labores de dirección, en las cuales 19% son mujeres, mientras que en el área de producción de 851 asociados, 24% son mujeres. Información que destaca la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, empeora rendición de cuentas por parte de autoridades en el estado. El año pasado, ante inconformidades con las respuestas recibidas de transparencia por parte del gobierno estatal y ayuntamientos, así como organismos y todos los sujetos obligados en el estado, se presentaron 4,472 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del estado. Lo anterior es casi el doble de los registrados el año previo de 2,710. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Atender la violencia de género, salud mental y empleo demandan jóvenes. El pasado sábado se llevó a cabo la segunda sesión del seminario político Relevo Generacional, al cual acudieron jóvenes de entre 16 y 29 años en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se presentaron iniciativas sobre temas de carácter social como parte de una sesión en la que destacaron proyectos relacionados con violencia de género. También se dieron a conocer cruces de acusaciones entre los simpatizantes y los detractores del actual gobierno presentes en dicho seminario. La sesión se llevó a cabo en el Salón del Pleno de la Cámara de Diputados bajo la coordinación de Miguel Torruzco de Morena, quien más tarde cedió el control a la mesa de las jóvenes participantes en el ejercicio, y una de las propuestas que se presentaron en la tribuna corrió a cargo de Saraí Santiago y de Adriana Marín, quienes llamaron a fortalecer la educación sexual en todo el país como forma de educar la violencia de género, pues solo al hablar de temas como masculinidad tóxica y feminicidio se puede visibilizar estos aspectos e ir generando cambios paulatinos, así lo señalaron.
Señal Internacional. El resumen.
Incrementa el precio de transporte público en el municipio de Autlán de Navarro. Incrementan el costo del transporte, el incremento es justo, así lo señalan operadores de las unidades de transporte en el municipio de Autlán. La caravana anticorrupción en el municipio de Autlán de Navarro atendió a 160 autlenses. Por falta de vigilancia, quema agrícola se sale de control en el municipio de Autlán. realiza el Ayuntamiento del municipio de Autlán la primera campaña de limpieza para separación de residuos. En el mes del orgullo LGBTQI+, el Museo Regional de las Artes en Autlán alberga foros sobre diversidad. Menos de una tercera parte de las académicas de cine en América Latina son mujeres. Empeora la rendición de cuentas por parte de las autoridades en Jalisco. Atender la violencia de género, salud mental y empleo demandan jóvenes. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana en este espacio. Nos escuchamos el día de mañana con más. Me voy a despedir con esta frase de Jean Paul. Dice, el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados nunca. Que tenga un excelente día, quédese con nosotros, feliz inicio de semana, quédese con nuestra programación habitual. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.